Hemos leído en el capítulo 10 de Juan, solo leo dos versículos de nuevo. Juan capítulo 10, versículo 11, como una introducción nomás. Esto va a ser un sermón doctrinal, no vamos a estar sujetos a un solo texto. Pero este texto es muy hermoso y se aplica. Dice Juan 10, 11, yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 15 dice, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En el año 1959, 60 años atrás, un teólogo aún vivo, muy famoso, llamado James Packer, escribió la introducción a un famoso libro de un puritano llamado John Owen. El nombre del libro es bien curioso, se llama La muerte de la muerte, en la muerte de Cristo. Hermoso nombre, porque dice 1 Corintios 15 que ¿dónde está muerte tu aguijón? La muerte de Cristo terminó con la muerte. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Notablemente, el libro es famoso, de John Owen, pero notablemente la introducción de 25 páginas que le puso el teólogo Packer llegó a ser más famosa que el libro. Es un ensayo la introducción. A veces hay introducciones que son medios como para quedar bien, para saludar, no sé. Esto es un ensayo teológico precioso. Y Packer, voy a leer parte de esa introducción, dice, hace 60 años, durante los últimos 100 años, sin darnos cuenta, hemos aceptado a cambio del Evangelio verdadero un producto sustituto, el cual, aunque parezca semejante al original, en muchos aspectos, sin embargo, la realidad es que es algo completamente distinto. De aquí surgen nuestros problemas, porque el producto sustituto no logra los fines para los cuales el Evangelio verdadero se mostró tan poderoso en días pasados. El nuevo Evangelio sobresale en su fracaso para producir reverencia profunda, arrepentimiento genuino, humildad sincera, un espíritu de adoración y una preocupación adecuada por la iglesia. ¿Por qué? Se pregunta Packer. Sugerimos que la razón descansa en el propio carácter y contenido de este nuevo mensaje, que se sigue llamando Evangelio, por supuesto, pero no es igual al anterior. Falla en no hacer al hombre teocéntrico, o sea, centrado todo en Dios, en sus pensamientos y temeroso de Dios en su corazón. Porque este no es el propósito principal que el nuevo mensaje pretende lograr. Una manera, más adelante dice, para aclarar la diferencia entre el nuevo y el viejo evangelio es señalando que el nuevo se preocupa básicamente por el bienestar del hombre. Habla de proporcionarle paz, comodidad, felicidad y satisfacción y se ocupa muy poco de la gloria de Dios. El viejo evangelio también fue de ayuda para los hombres, ayuda entre comillas, en realidad de más ayuda que el nuevo, pero no en forma directa, sino indirectamente, porque su primera preocupación ha sido siempre la gloria de Dios. Siempre ha sido esencialmente la proclamación de la soberanía divina en misericordia y juicio, una exhortación para postrarse y adorar al Dios Todopoderoso, de quien los hombres dependen para todo bien, tanto en lo material como en lo espiritual. Su punto de referencia ha sido siempre Dios en este antiguo evangelio, el verdadero evangelio. Pero en el nuevo evangelio, el punto de referencia, dice Packer, es el hombre. La meta principal del viejo evangelio fue enseñarles a los hombres a adorar a Dios, pero la preocupación del nuevo parece ser limitada a conseguir que los hombres se sientan mejor. El tema principal del antiguo evangelio fue Dios y su trato con los hombres. El tema del nuevo es el hombre y la ayuda que Dios le puede brindar. Entre estos dos hay un mundo de diferencia. La perspectiva entera y el énfasis de la predicación evangelística fueron cambiados. Hace 60 años dijo eso. Imagínense ahora. Imagínense ahora. Peor, todavía peor. De este cambio de énfasis, dice Packer, ha surgido un cambio de contenido. El nuevo evangelio en realidad ha reformulado el mensaje bíblico con el supuesto propósito de ser de más ayuda. Por consiguiente, los temas de la incapacidad del hombre, la elección soberana de Dios como la causa principal de la salvación y la muerte de Cristo como un sustituto por las ovejas, ya no son predicados. Muchos dicen que estas doctrinas no son de ayuda, puesto que podrían conducir a los pecadores a desesperarse al sugerir que no están en su propio poder salvarse. Solo Dios lo puede salvar. La posibilidad de que dicha desesperación sea saludable no es tomada en cuenta y es dado por hecho que no lo es, porque acaba con la autosuficiencia y la autoestima del hombre. Sea como fuera, el resultado de la omisión de estas doctrinas es que se predica solamente una parte del evangelio bíblico, como si fuera el evangelio completo, cuando en realidad una media verdad, disfrazada como la verdad completa, en realidad se convierte en una mentira. Así pues, los predicadores modernos apelan a los hombres como si ellos tuviesen la capacidad de recibir a Cristo en cualquier momento, cuando ellos quieran. Hablan de la obra redentora de Cristo como si no lograra nada más que una posibilidad de salvarnos a nosotros mismos si creemos. El amor de Dios como si no fuera más que una disposición general de recibir a cualquiera que se convierta y confíe. Pintan al Padre y al Hijo no como soberanos en la obra de atraer a los pecadores, sino como impotentes, esperando a que se les abra la puerta del corazón humano. En ese evangelio moderno está Dios y Cristo esperando a ver si vos abrís la puerta de tu corazón. Si no, no pueden entrar. Es innegable que esta es la manera en que muchos predican hoy en día. Quizás eso sea lo que realmente crean. Pero es necesario hacer hincapié que este grupo de distorsionadas medias verdades no es el evangelio verdadero. Si nosotros predicamos de esta forma, la Escritura está en contra nuestra. El hecho de que tal predicación haya llegado a ser la norma practicada hoy en día por la mayoría demuestra qué tan urgente es un examen de este asunto. Recuperar el antiguo, auténtico evangelio bíblico y alinear nuestra predicación y práctica a él quizás sea la necesidad más apremiante. Y dice entonces Packer que este libro, escrito en 1647, puede sernos de mucha ayuda. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Este libro, con este nombre tan hermoso, en realidad fue escrito para defender o demostrar un solo punto, muy específico. Muy específico. Y eso es, Owen lo escribió, John Owen, para demostrar que Cristo no murió por todas las personas, sino solamente por algunos. El libro entero está escrito con argumentos para demostrar bíblicamente que Cristo solo murió por los elegidos, no por cada persona que existe en este mundo. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Y qué tan importante es entender esto? ¿Cuál es la extensión de la obra expiatoria del Señor en la cruz? Esto está relacionado también de por qué murió Cristo. No solo la extensión, sino la intención. ¿Qué es lo que estaba Dios tratando de lograr en la cruz cuando Cristo puso a su Hijo ahí, muriendo de esa forma? ¿Cuál fue la intención de Dios al hacerlo? Notablemente, en 1647, no hice la cuenta, pero estamos hablando más de 400 años atrás. Owen dice lo siguiente: a mí no me gustan las controversias, pero la Biblia dice que debemos contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. En los últimos años, frecuentemente he sido consultado acerca del tema de este libro, ¿por quién murió Cristo? Y dice, tengo entendido que estos asuntos están siendo debatidos por todas partes en el país. Esto me convenció de que era necesario escribir un libro como este. Y la verdad, no sé si ustedes lo saben, pero estos asuntos están siendo debatidos por todas partes, en este país y en otros países y en todos lados. Ha surgido de alguna forma esta discusión otra vez. Lo anticipaba Packer 60 años atrás, que esto era un tema necesario de conversar y de discutir y de pensar. Y hoy en día se discute. Y como muchas de las discusiones en nuestro país, estamos muy acostumbrados a discutir de esa forma. Hay poca luz, mucho calor y poca luz, digamos. Muchas palabras hirientes, muchas acusaciones de que este es un inconverso, de que este es esto, que este es lo otro, que este es un hereje, y poco argumento de verdad para analizar. Pocas verdades para pensar y muchas acusaciones. Bueno, vamos a tratar de presentar verdades, para tratar de analizar y, en lo posible, en un tono neutral, y tratar de ver, me gusta a mí presentar estos temas así, los dos bandos, llamémosle así, principales dentro del mundo evangélico, qué es lo que piensan y cuáles son sus argumentos, y a ver si podemos nosotros llegar a una conclusión. A simple vista, presentemos primero el problema entonces, después veamos las soluciones que se proponen. A simple vista, parece obvio que Cristo murió por todos. Lógico, dice uno. ¿Cómo? ¿Eso es lo que la Biblia dice o no? Un texto notable que nos puede ayudar es Isaías 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Se refiere a todos los seres humanos, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino, cada ser humano. Pero después agrega la última cláusula de la oración, dice, mas Jehová, mas Dios cargó en él, Cristo, el Mesías, el sustituto, el pecado de todos nosotros. Es lógico pensar que el todo del final de la oración tiene que significar lo mismo que el todo del principio de la oración. Cargó el pecado de todos nosotros, los mismos que nos descarriamos como ovejas. Pero eso nos genera un problema. Ese, en este texto y en otros que se mencionan parecidos. Si Jehová cargó en Cristo el pecado de todos los seres humanos, ¿significa entonces que todos los seres humanos son salvos? ¿Van a ser todos perdonados al final? Porque Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos los que algún día se descarriaron como ovejas. Eso parece coincidir, por ejemplo, solo para agregar un segundo testigo, digamos, con 1 Juan capítulo 2, versículo 2, que dice, y él es, está hablando de Cristo, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación es una palabra teológica, pero habla de la satisfacción. Propiciar es satisfacer, en este caso, las demandas de la ley, la ira de Dios. Que Dios, de alguna manera, que está enojado todos los días contra el impío, gracias al sacrificio de Cristo, esa ira queda aplacada, satisfecha. Y Dios ya podría, por medio de lo que hizo Cristo en la cruz, mirar con agrado a los pecadores. No solo a nosotros, sino a todo el mundo, dice acá. Es un problema eso. Piensen por un momento. Miren, digo antes de seguir, esto no es una charla abstracta de un seminario, esto tiene implicaciones preciosas para nuestra vida y es muy, muy, muy valioso pensar. Pero sí exige de nosotros, exige mucho mentalmente, argumentos, ¿sí? Confiemos en el Señor que nos va a ayudar y también que esto se graba y ustedes algún día pueden volver a repasar y frenar y pensar bien, buscar los textos, etcétera. Si decimos que la muerte de Cristo fue por todos los seres humanos, que Él cargó el pecado de todos los seres humanos, de alguna manera estamos implicando que al final de cuentas todos los seres humanos van a ser salvos. Y eso no es bíblico, claramente no es bíblico. La Biblia no dice eso. Dice que ancho es el camino que conduce a la perdición y muchos son los que van por él. La Biblia habla de un infierno, de un lago de fuego y azufre que arde y donde hay muchas personas, y va a haber muchas personas, una multitud perdida para siempre. Eso genera un conflicto grande que necesitamos bíblicamente resolverlo. En la Biblia se le da mucho valor a la muerte de Cristo, demasiado valor. Es algo infinito lo que ha pasado ahí, es algo que nosotros no podemos entender del todo y algún día, estando en el cielo, ya con la mente más clara, va a ser el motivo de nuestra adoración al Señor, darnos cuenta de lo que pasó en la cruz. Pero sí en la Biblia se nos muestra lo suficiente como para darnos cuenta de que la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, en la cruz tiene un valor incalculable. Esa sangre nos ha redimido a nosotros, nos ha rescatado. Es el precio que Dios pagó para rescatarnos del pecado, para limpiarnos, para perdonarnos. Dice en Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Más adelante en Apocalipsis, Juan ve la escena donde está la multitud incontable de toda lengua y nación adorando al Cordero, y ellos dice, capítulo 5, verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La sangre de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, ha comprado para sí un pueblo, de cada pueblo, de cada tribu y nación, de cada lengua, de cada raza, para adorar en el cielo. Decir que Cristo, cuando murió en la cruz, esa sangre la derramó por cada ser humano sobre esta tierra, puede llegar a implicar que cada ser humano entonces va a ser salvo. Pero eso sería una contradicción en la Biblia. Algunos han resuelto este problema diciendo, no, un momento. Entonces lo que pasó en la cruz no es que la muerte de Cristo logró de manera eficaz conquistar o ganar o comprar un pueblo para sí, sino lo que hizo esa muerte fue hacer que todas las personas puedan ser salvables, no salvadas, sino salvables. Cristo murió por todos los seres humanos, de manera que ahora que Cristo murió, cualquier ser humano se puede salvar si acepta lo que Cristo hizo en la cruz. Y si no lo acepta, se pierde para siempre. De manera que esa sangre, en realidad, no limpió el momento que fue derramada los pecados de nadie. Esa muerte no fue, en ese momento, efectiva para salvar a nadie, sino, en la medida que cada pecador lo aplicó a su corazón, sí se hizo efectiva. De manera, en ese caso, en esta solución, entre comillas, la muerte de Cristo o la sangre de Cristo no salva a nadie por sí sola. No puede salvar a nadie. Solo a los que la aplican a sus vidas. A los que hacen algo con eso, solo les puede salvar. No tiene poder real, sino potencial para salvar la muerte de Cristo. Podría salvar a toda la humanidad, si toda la humanidad aceptara ese sacrificio. Pero también podría no salvar a nadie si nadie lo aceptara. ¿Se entiende? Eso genera un tremendo dilema. Y a todos los que algún día hemos confiado en la sangre de Cristo, por supuesto nos produce, momento, pará, no puede ser. Bueno, este es el problema. Necesitamos meternos. Déjenme despacito ir avanzando como si fuera una clase. ¿Sí? Suena raro que la muerte de Cristo en realidad no salva a nadie, sino que solo los hace salvables. Suena raro. Sin embargo, para muchas personas eso no está del todo malo. También les suena bueno. Y explorando algunas posibles razones, por lo menos se me ocurren cuatro, por los cuales personas dicen, no, prefiero pensar que Cristo murió por todos, aunque eso le pueda quitar cierto valor a la muerte de Cristo. En primer lugar, hace que Dios sea más atractivo. Decir que Él envió a su Hijo a morir por todas las personas. Parece que fuera más equitativo Dios, que su justicia o su misericordia, bueno, está disponible para todos los seres humanos, lo hace más justo a Dios. En segundo lugar, engrandece el amor de Dios, porque mostraría que Dios ama a todo el mundo por igual, si Él murió por todas las personas. En tercer lugar, así lo ven muchos evangélicos, logra que la muerte de Cristo tenga más valor en el sentido de la extensión, porque murió por todas las personas. Entonces tiene un valor infinito, digamos, universal. El valor de la muerte de Cristo es universal, porque pagó por los pecados de todos los seres humanos. Y en cuarto lugar, es atractivo esta forma de entender porque coincide con muchos textos bíblicos donde habla de todos, que murió por todos, de todo el mundo, de tal manera amó Dios al mundo, nuestro texto capaz más conocido, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Coincide con un montón de pasajes donde se habla de manera universal también. Bueno, acá está esta discusión que, como vemos, viene desde la época de Owen y antes también. Hace más de 500 años que se está discutiendo esto, yo diría mucho más. ¿Sí? Y hoy se discute mucho. Dentro del mundo evangélico, dentro de hermanos y hermanas en Cristo, al punto de decir que uno, como decíamos al principio, no puede ser salvo alguien que dice tal o cual cosa. ¡Qué barbaridad! Y hay en ambos lados, creo yo, una actitud sincera de pensar que en esto es un tema por el que vale la pena pelear ardientemente, porque tiene que ver con el Evangelio. Como nos dice Judas, el versículo 3, que debemos contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y sí se pelea ardientemente por todo esto. Por supuesto que sí. Deberíamos decir en qué no consiste la pelea, o en qué estamos de acuerdo todas las distintas posturas dentro del mundo evangélico. Ningún evangélico que se llame evangélico va a pensar que todo el mundo va a ser salvo. Eso no es una postura evangélica, es una postura liberal. Los teólogos liberales creen que al final el infierno no existe. Es algo simbólico y todo el mundo va a ir al cielo. Dios no puede ser que... Un Dios de amor no puede permitir que exista el infierno. Pero los que se hacen llamar evangélicos, no importa en qué iglesia estén, no importa la posición que tengas, si sos evangélico, coincidís al menos en tres grandes verdades. En primer lugar, que la muerte de Cristo es suficiente. Todos coincidimos en eso. Todos estamos de acuerdo que si Dios hubiese querido salvar a cada ser humano, lo hubiera hecho con la muerte de Cristo. No hacía falta otra cosa. Lo que hizo Cristo en la cruz, hipotéticamente, si Dios fuera el caso, sí serviría para que no haya ni una sola persona en el infierno. Si Dios hubiese querido aplicarlo a cada ser humano. Por supuesto, la sangre de Cristo logró todo, compró todo, no hace falta nada más que eso. Todos coincidimos, ¿sí? La muerte de Cristo entonces es suficiente. En segundo lugar, coincidimos en que la muerte de Cristo tiene eficacia expiatoria. La muerte de Cristo es eficaz para salvar una persona que cree en Cristo. Cualquier persona que ponga su fe, una fe verdadera y salvífica, una genuina fe en la obra de Cristo en la cruz, va a ser salva. No hace falta agregar nada más a eso. Suficiente. Todos los elegidos van a ser salvos. Todos. En tercer lugar, todos estamos de acuerdo con que es necesario que se presente el Evangelio para que alguien sea salvo. Las personas, para ser salvas, tienen que creer en el Evangelio. Si no creen, no son salvos. El Evangelio se debe ofrecer a cada ser humano. Estamos de acuerdo con eso. Pero no todos van a aceptar. Pero sí, la única manera que alguien sea salvo es creyendo el Evangelio. Estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es en cuál fue la intención de la muerte de Cristo y, por tanto, la extensión de esa muerte. Si la intención de Dios al poner a Cristo en la cruz fue salvar a cada ser humano, y excluyendo, por supuesto, que todos los seres humanos van a ser salvos, entonces esa muerte, en un sentido, el valor de esa muerte está limitado, porque no va a salvar a todos los seres humanos. La muerte de Cristo necesita ser complementada con algo más. Si Dios pretendió que Cristo muriera en la cruz por todos los seres humanos, esa muerte no alcanza para salvarlos a todos, porque no todos van a salvarse. O sea que está limitada la muerte. Hace falta agregarle algo. Si por el contrario Dios se propuso que con la muerte de Cristo se salvara a cada persona por la que Cristo murió, entonces tenemos que concluir que Dios no ha querido salvar a todas las personas y Cristo murió solo por algunas personas, las que Él va a salvar. Entonces la muerte estaría limitada, ya no tanto en su eficacia, sino en su extensión. Solo Cristo murió por algunas personas, no por todas. Y esas personas van a ser salvas, sí o sí. Esa es la discusión dentro del mundo evangélico. Ambas partes limitan, es necesario limitar el valor de la muerte de Cristo. Porque si no lo hiciéramos, todo el mundo sería salvo. O lo limitás en cuanto a para quienes murió, O sea, el alcance solo es para algunos, o lo limitás en cuanto a la efectividad de esa muerte. Si es suficiente para salvar a todos en la muerte en sí, o hay que hacer algo más. Tiene que ser recibida, digamos así, esa muerte para que tenga efecto. De manera que las formas tradicionales de hablar de esto en un sentido son engañosas. En el mundo evangélico, históricamente, hay un grupo que habla de la expiación limitada. Y el otro grupo le llama expiación ilimitada. Lo cierto es que ambas posiciones son limitadas. Los que se hacen llamar arminianos dicen que la expiación es ilimitada, haciendo creer, o sea, creyendo que Él murió por todos los seres humanos. Pero no todos los seres humanos van a ser salvos. Si no, serían universalistas los que creen eso, que no son evangélicos. Los que creen que Cristo solo murió por los escogidos se llaman calvinistas. Para mirarlo de una manera gráfica, alguien ha sugerido imaginarnos un puente. La muerte de Cristo es como un puente que nos une a nosotros pecadores con Dios, con el cielo. Cristo ha sido el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La muerte de Cristo es un puente que nos lleva a Dios. Los arminianos, que creen en una expiación ilimitada, imaginan ese puente lo más ancho que te lo puedas imaginar, que abarca toda la humanidad, pero no pasa de un lado al otro, sino que queda por la mitad. El puente es para todo el mundo, pero solamente va a cruzar al otro lado en cuanto a lo que haga, según lo que haga cada ser humano con lo que hizo Cristo. Los calvinistas ven ese puente como más estrecho, pero sí que pasa de un lado al otro. Y solo van a pasar los que Dios haya escogido para ser salvos. Esa es la discusión. Sí, esa es la discusión. Y bueno, analicemos cada una de estas dos posiciones que, con los textos bíblicos y los argumentos que se dan. En primer lugar, la idea de que el puente pasa de un lado al otro, la posición calvinista. Históricamente se le ha llamado la expiación limitada o la redención limitada. Pero no, esa palabra, como se presta mucha discusión, se trata de quitar y se habla de la redención eficaz o la redención particular o la expiación particular. O sea que Cristo murió solo por algunas personas, por sus ovejas, como leemos en Juan 10. Solo Él ha puesto su vida, yo pongo mi vida por mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo pongo mi vida por ellas solamente. Eso dice en Juan capítulo 10. En Hechos 20, 28, dice que la iglesia del Señor, está hablando Pablo, la cual Él ganó por su propia sangre, dando la idea de que derramó su sangre solo por la iglesia del Señor Jesús. Romanos capítulo 8, versos 31 al 39, busquen por favor algunos de estos pasajes. Romanos 8, 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escribe Pablo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice Pablo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, etc. Y después viene el pasaje tan lindo de quién nos separará del amor de Cristo, etc. Pero en el contexto ese, nosotros somos los escogidos, los que somos hijos de Dios, los salvos. Y acá dice que Dios entregó a su Hijo por todos nosotros, los creyentes. 2 Corintios 5:15, 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, noten la palabra todos ahí, si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Muy interesante, pues este pasaje lo usan ambas posiciones. Así que es muy interesante. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Acá dice que el Señor murió por todos. Lo que está hablando acá es de la sustitución de Cristo. Lo dice después en el verso 21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Está hablando de la sustitución. Acá está hablando que un sustituto, uno, un representante, muere en lugar de todos, de un montón, o de todos, dice acá. Y luego todos murieron, en un sentido, por ese representante que muere, los... de una manera llamémosle así, simbólica o virtual, todos mueren en ese representante. Por eso dice, y por todos murió, luego todos murieron, dice. Murieron en él, morimos nosotros en él. Y por todos murió, y entonces da acá la razón de por las cuales murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Noten que ahora acá, los que dice, antes había dicho, luego todos murieron, y los que viven, el texto da a entender que esos que viven son los mismos que habían muerto y ahora viven, porque se identifican no solo en la muerte del Señor, sino en su resurrección. Ahora viven. Y dice que Cristo murió y resucitó por esos que ahora viven, que seríamos los creyentes, los salvos. Ese es el punto acá, que aparentemente acá el todos, por eso es un pasaje importante, el todos acá parece que se limita no a toda la humanidad, sin excepción, o exclusivamente, sino solamente a los que han creído, los creyentes. En Efesios 5:25 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. Da a entender de nuevo que Cristo murió solo por su iglesia. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo muere por su pueblo, según Tito 2:14. Solo el Hijo, hasta ahí, de pasajes hay más. En ambos posiciones hay muchos más de los que vamos a mencionar, pero son suficientes. Básicamente, esta postura de pensar que Cristo murió solo por algunos se basa en varios argumentos, llamémosle así, teológicos, además de los textos, ¿no? En primer lugar, el argumento de la eficacia. Cristo vino a salvar a los suyos, dice la Biblia. No solo para proporcionar un pago, digamos, no vino Cristo a hacer un depósito en algún lugar para que después algunos vayan y retiren eso y lo apropien, sino Él vino a rescatar un pueblo para sí con su sangre eficaz. Da la idea de que cada uno de los que Él se propuso salvar se va a salvar. Él vino a buscar su pueblo, su iglesia. Y imaginar que alguno de los cuales, por los cuales Él murió, se va a perder, de alguna manera es complicado de imaginar esa habilidad que tiene el Señor, esa soberanía, ese poder, esa eficacia de lograr lo que se propone. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo alguien se va a perder por el cual Cristo murió? ¿Qué capacidad tiene Dios entonces de salvar a alguien o no? Eso está relacionado con la soberanía de Dios. Si Cristo murió por todos y con eso pagó el pecado de todos, entonces, dado que Dios es soberano y la voluntad de Él se impone siempre, todos deberían ser salvos. Si esa fue su intención, que Cristo muriera por todos. Pero como no todos son salvos, la única explicación que podemos dar a eso que armonice con la soberanía de Dios es que Dios no quería que todos sean salvos. Porque si Dios quería que todos sean salvos, pero no todos son salvos, entonces Dios no puede lograr lo que se propone. Supuestamente para respetar esa libertad que nos ha dado, entonces no puede. Pobre Dios, como decía una compañía mía de trabajo, pobre, quiere que todos sean salvos y no va a poder hacerlo. Ya sabemos que no va a poder porque ya hay gente en el infierno. Según la Biblia, ya está bien poblado el infierno ya. Y eso, de nuevo, arroja dudas sobre el poder de Dios, la soberanía de Dios. ¿Qué tanto Dios puede hacer lo que Él quiere? También hay argumento ético. Esto es muy interesante. No deberíamos dejarlo afuera. ¿Cómo puede ser que si Cristo pagó por los pecados de toda la humanidad, cómo puede ser que haya personas que estén pagando por esos pecados en el infierno otra vez? ¿Cómo es eso? Tremendo. Piénsenlo, por favor. Dos veces se le está pidiendo a la persona que paguen por lo mismo. Ya lo pagó Cristo en la cruz, ya lo están pagando de nuevo en el infierno. Un argumento un poco más rebuscado, pero es un argumento al fin. Si Cristo pagó por todos los pecados, dice este argumento, entonces también pagó por el pecado de la incredulidad, el no creer, entre todos los demás pecados que él expió en la cruz. Si Cristo pagó por el pecado de la incredulidad, ya pagó en la cruz. Entonces Dios, dice este argumento, no puede responsabilizar a nadie por su incredulidad. Ya está resuelto. Bueno, eso es un poco la idea de la posición calvinista. Y lo que más se preocupa, si analizás bien todos estos argumentos, es porque la gloria de Dios sea lo más importante, ¿no? Una persona que cree en la expiación limitada, que solo Cristo murió por los escogidos, lo único que le preocupa es la reputación de Dios, en el sentido que Él hace lo que quiere. Y no le preocupa tanto, como si a la otra posición, de, entonces, ¿cómo predicás el Evangelio? Entonces, ¿cómo le decís a las personas, cómo le puedes decir a alguien que Dios te ama, si vos no le puedes decir que Dios murió por vos? Eso es lo que preocupa a los que piensan, ahora vamos a ver, de la otra posición. ¿Qué tan sincero es que vos le digas, expliques, te pares en, no sé, en una plaza, en un estadio, y digas, vengan a Cristo, Cristo murió en la cruz, Él es el Salvador? Si vos no estás seguro, de a lo mejor el 10% de los que están ahí solamente han estado en la mente de Cristo cuando Él murió. ¿Cómo podés representar a Dios, en ese caso, en su amor y misericordia, si vos no podés decir con toda sinceridad que Cristo murió por cada una de las personas a las que le estás hablando? Eso nos lleva entonces a esta otra posición llamada arminiana, que es la idea de que el Señor murió por todos los seres humanos. Cristo murió con el propósito, dicen ellos, de pagar la pena por el pecado de todas las personas, lo cual hace posible que cualquiera o todos sean salvos. Hace que cualquier persona pueda ser salva. Dios ama a todos los seres humanos, y quiere que todos sean salvos. Y en su amor por toda la humanidad, entonces envió a Cristo a pagar el pecado de todos. Pero claro, para que los beneficios de la muerte de Cristo se puedan hacer efectivos en la vida de una persona, la persona tiene que creer, tiene que aceptar eso por la fe. Y entonces sí ser salvo. El Evangelio, por supuesto, debe ser predicado a todos. Y al escuchar el Evangelio, entonces cualquiera puede venir, porque Cristo murió por los pecados de todos, todas las personas. En un sentido, la provisión entonces de Dios es universal, es para todas las personas, pero su aplicación es solo particular. Murió por todos, pero se aplica solo a algunos. Los textos, algunos de ellos, que parecen defender esta posición son, por ejemplo, búsquenlo, 1 Timoteo 4:10, 1 Timoteo 4:10. Que por esto mismo trabajamos, dice Pablo, y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Bueno, una interesante forma de expresar Pablo aquí algo. Dice que el Señor, Jesucristo, es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En un sentido es Salvador de todos, pero en un sentido es más Salvador de los que creen. Pero está claro que acá dice el Salvador de todos los hombres. En un sentido, en este texto, está diciendo que Cristo es Salvador también de los incrédulos. Pero de nuevo, los que creen esto, no están diciendo que los incrédulos van a ir al cielo. Pero en un sentido, Cristo en un sentido también es Salvador de ellos, aunque no vayan al cielo al final, porque no creen. Pero en un sentido más especial, es Salvador de los que creen, como dice acá. De manera que nuestra creencia agrega algo, una distinción, digamos así, al rol que tiene Cristo en nuestra vida como Salvador. Él es Salvador de todos, pero si yo creo, es mayormente mi Salvador, digamos, de una manera más especial. Segunda Pedro 2:1 es un texto muy inquietante, porque ahí da a entender que hay personas por las cuales Cristo murió que se van a perder, que están perdidas y Cristo murió por ellas. Segunda Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Está hablando de personas condenadas. falsos maestros, enemigos de Dios, pero acá dicen que negarán al Señor que los rescató. La palabra ahí es agorazo, es redimir, que los redimió, es el punto. Pero claramente acá son personas no regeneradas, nunca han nacido de nuevo esas personas. No está hablando acá que se pierde la salvación, lo que está diciendo que aún, lo que parece decir este texto, que aún Cristo, cuando murió en la cruz, murió también por esas personas que lo iban a negar. Hay una tensión, podemos verlas todas, ¿verdad? Claramente. Sin tomar partido por ninguna, no estoy tratando de tomar partido por ninguna, pero está claro que no es un tema fácil esto. Ya dijimos 1 Juan 2:2, hablando de Jesucristo, cuando dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Está hablando de Cristo. Hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice Juan. Y en 1 Juan, capítulo 4, verso 14, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Mire, hay argumentos, las discusiones teológicas para mí son preciosas, apasionantes, cuando se hacen bien, cuando se escucha los argumentos y se trata de, sabiendo que Dios no comete errores, que la Biblia es inspirada por Dios, que es infalible, que no hay contradicciones, es muy, muy precioso, es como la matemática, digamos. No sé si a usted le gusta la matemática, pero vos sabés que tiene que tener solución el problema. No puede tener dos, no puede ser 2 más 2, 4 y 2 más 2, 5 y 2 más 2, 6, no puede ser, imposible. Lo mismo acá, no puede ser que ambas posiciones tengan razón. Alguna explicación tiene que haber para estas cosas. Y es muy interesante, en muchos casos, todos en la Biblia, no se refiere a todos los seres humanos habidos y por haber. Se refiere a todos, escuche esto por favor, es una frase importante. Todos en la Biblia no siempre es todos sin excepción, sino todos sin exclusión. Muchas veces cuando la Biblia dice todos, se está refiriendo tanto a judíos como no judíos, tanto a judíos como gentiles, tanto a hombres como a mujeres, tanto a libres como a esclavos. ¿Sí? Eso sería todos sin exclusión, pero no todos sin excepción. No siempre todos son todos los seres humanos, de nuevo, sino todos serían salvos. ¿Está bien? Y no siempre que dice mundo, son todos los habitantes de este mundo, sino de nuevo de cada pueblo y nación, de cada raza, de cada tribu, etc. Como que Dios ha querido que nadie esté excluido en cuanto a representantes, digamos. ¿Sí? Sin discriminación podría ser la palabra. Hoy hablamos de la inclusión, de inclusión social, etc. Dios quiere que de todas partes sean salvos todo tipo de personas, sin excluir a nadie. Pero no todos van a ser salvos. Ese es el punto. Sin embargo, y esto es mi conclusión analizando estos textos en 1 Juan, a mí personalmente me resulta forzado decir que cuando Juan dice que Él es el Salvador, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo, que Juan esté refiriéndose a gentiles y judíos. Porque Juan usa mucho la palabra mundo. Juan es una de las palabras preferidas de Juan, y cuando Juan usa mundo, casi todas las veces la usa de todos los seres humanos. O sea, la usa como mundo sin excepción. 28 veces ocurre la palabra mundo en 1 Juan, de las cuales 26 tiene este sentido de todos los seres humanos. Y yo lo puedo ver eso acá, y las dos veces que Juan dice que es el Salvador del mundo, me parece a mí, de nuevo, por el contexto, que no, es como forzar ahí decir que es de judíos y gentiles. ¿De dónde estaba hablando de judíos y gentiles? ¿A dónde estaba hablando de eso? No lo veo yo. Yo tiendo a pensar que en 1 Juan, mundo es mundo, es todo el mundo. Sin excepción. No está hablando de exclusión de algunas razas, de ciertos grupos minoritarios. Otro texto, 1 Timoteo 2:6. Habiendo dicho eso, ahora vamos a ir a las conclusiones, pero en 1 Timoteo 2:6 Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Acá, 1 Timoteo, en el contexto sí yo veo que este todos se refiere a todos sin exclusión, porque está hablando de que debemos orar por los gobernantes, no solo debemos orar nosotros por unos por otros, sino también aún por personas malvadas. Está hablando de los emperadores, está hablando de la persecución, tenemos que orar por todos los seres humanos. Eso es lo que está hablando en el contexto. Y el argumento que está dando, bueno, oramos por todos, porque vos qué sabés si Dios lo quiere salvar. No digas, bueno, no, este no lo va a salvar. Esto, yo no voy a orar jamás por un policía, son todos corruptos. ¿Estás loco? No, los romanos, no, yo no voy a orar por los romanos. Los soldados romanos, ni loco. No, no, orá. Dios es el salvador de todos los hombres. Eso es el contexto ahí. Entonces acá todos claramente está tratando, lo tenés que ver por el contexto, está hablando de todo tipo de personas, orá por todo tipo de personas. Está hablando de los hombres, de las mujeres, pero básicamente está diciendo que quiero que se levanten manos santas y que se ore por todos los que están en eminencia, en autoridad, etc. Porque Dios quiere salvar a todos, no solo a los esclavos en el Imperio Romano. A todos. ¿Sí? De manera que acá yo no lo veo como algo que me cause un problema, pero sí el de Primera Juan. ¿Sí? Pero acá dice entonces el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Desde mi punto de vista acá es por todo tipo de personas, no por todos los seres humanos. De nuevo, es un problema decir que Dios se dio un rescate por todos. Todos serían salvos en ese caso. Bueno, ya dijimos en 2 Corintios 5, este que y murió por todos y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. También lo ven ellos, que se refiere a que murió por todos. Primera Timoteo, ya lo vimos 2:4, igual quiere que todos los hombres. Lo mismo pasa en 2 Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice ahí Pedro. Dando a entender como de nuevo, como si Dios está demorando su venida. El contexto ahí es que hay gente que se burla. Porque hace ya cuántos años que estamos diciendo el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene y no viene nada. Y ya había gente, mira vos, ya en la época de Pedro se estaban burlando, imagínense, pasaron 2000 años, todavía no vino. Pero Pedro está tratando de explicar por qué todavía no viene el Señor, porque quiere salvar a más personas. Y para hacerlo dice que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, los argumentos teológicos detrás de esta posición es otra vez que el amor de Dios es universal. Dios ama a todos los seres humanos. Si Dios realmente ama a todos, debería darle a todos las mismas oportunidades. Es el argumento detrás de esto. Debería ser imparcial. Si realmente quiere que todos sean salvos, por lo menos de parte de Dios, debe garantizar a todas las personas las mismas oportunidades. Sería como una contradicción desde el punto de vista de un arminiano. Si Dios ama a todos los seres humanos, ¿cómo es que Cristo solo murió por algunos? Parece que está mal, ¿verdad? Para ellos el amor universal de Dios requiere un pago universal para que sea consistente. Y también ellos ven que debe haber una coincidencia, una consistencia entre la oferta universal del Evangelio y el hecho que el Evangelio, de verdad, está la buena noticia de que Cristo vino a morir en la cruz es por todos. Dado que tenemos que ir a anunciar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, dice la Gran Comisión, ¿no? Tenemos que ir por todo el mundo anunciando el Evangelio, a cada criatura. Entonces, se deduce que debe haber sido el pago, debe haberse realizado por cada ser humano, cada criatura. Si no es así, si solo hubo un pago por algunos, ¿cómo voy a ir a anunciar a toda criatura el Evangelio? Ese es el punto. Bueno, obvio, en este caso la respuesta a esa objeción es que nosotros no sabemos. Yo le ofrezco a todos, porque yo no sé, nadie de nosotros sabe quién va a salvarse y quién no. ¿Sí? Alguien ha dicho, creo que Spurgeon, dice que cuando uno entra al cielo hay un cartel que dice a todo el que cree. Y después que pasás adentro del cielo y mirás de nuevo la entrada del otro lado dice a los escogidos. ¿No? Interesante. La verdad, La verdad es que, bueno, ahora lo veo en mi evaluación, pero la verdad es que en un punto u otro aún los arminianos tienen que aceptar que no todos los seres humanos tienen las mismas oportunidades. Aunque aún si Cristo haya muerto por todos, no todos van a escuchar. Ya han muerto muchísimas personas que jamás en su vida escucharon el Evangelio. Y de nuevo, si fuéramos consistentes con esta manera de ver el amor de Dios, Dios debería haberles, de alguna forma o de otra, haberles hecho llegar el Evangelio para ser justo y equitativo con todos. Y la verdad es que no todos lo han escuchado. No todos. Bueno, déjeme decir lo que yo evalúo de todo esto y después analizar. Ya dije que a mí hay argumentos arminianos que me parecen de bastante peso. El de 1 Juan 2:2 me parece que hay que considerarlo muy bien. Lo mismo 1 Juan 4. El de 2 Pedro 2:1, esto que los falsos maestros por los cuales Cristo rescató, eso es fuerte. Tenemos que tener cuidado de contradecirnos a nosotros mismos en cuanto a la honestidad intelectual de querer interpretar la Biblia según el contexto de lo que viene hablando, etc. Y no tomar posición por un lado y hacer que todo parezca. Yo sinceramente a mí no me interesa ni ser arminiano ni calvinista, no me interesa. Si eso significa que para ser de una parte o de otra tengo que traicionar mi deseo de ser honesto con la manera que interpreto la Biblia. Quiero ser... De verdad quiero identificarme con una persona que ama las Escrituras y que quiere respetar lo que la Biblia dice. Y si un calvinista se enoja porque yo no sueno tan calvinista como él, y bueno, que se enoje, y viceversa, ¿qué va a hacer? Lo siento. Pero la verdad que no es la única tensión que hay en las Escrituras. Hay tensiones en muchos temas. Y necesitamos tratar de entender de la mejor manera posible, mirando todos los argumentos, y tratar de encontrar una forma que coincidan y respondan sin negar ningún texto de las Escrituras, asumiendo de nuevo que el Espíritu Santo no se equivoca, todo está puesto y todo coincide y armoniza, porque hay una mente, si bien hay varios escritores en la Biblia, hay una mente única detrás, que es la de Dios. Dios inspiró a cada escritor. No puede haber contradicción. Yo tengo la tendencia a aceptar como más convincente la posición que dé más gloria a Dios, que exalte más a Dios y no importa lo que piensen las personas. Como leímos al principio, el Evangelio es Dios, es el que pone el Evangelio. Y si nos gusta a nosotros, buenísimo. Y si no nos gusta, lo siento por nosotros. Pero Dios tiene derecho a hacer lo que Él quiere y hace lo que se le antoja. Es el mundo de Dios este. Nosotros tenemos que ponernos bajo Dios. ¿Quién es la vasija de barro para decirle al alfarero por qué me hiciste así? No somos nada nosotros. No tenemos derecho a decir, Dios, no me parece, está mal, no sos justo, es injusto que hagas esto. No, no interesa. De manera que, otra vez, esta discusión no la debemos decidir porque me parece a mí más lógico o menos lógico. No es un asunto de lógica, no debe ser un asunto de lógica. Ambas posiciones limitan el alcance de lo que sucedió en la cruz, la expiación. O solo murió por algunos Cristo, o si murió por todos, aún así todos no van a ser salvos, entonces de alguna manera esa muerte no necesita completarse con algo. Claro eso, ¿sí? Lo que a mí no me gusta la posición arminiana es que esa, al final son los seres humanos los que completan lo que Dios hizo. En la posición calvinista parece que Dios es injusto, y bueno, parece, pero Dios hace todo. En la posición arminiana parece que Dios es más justo. Piense por un momento, piense, por favor. En el cielo, pensemos por un momento que como si aceptáramos que Cristo murió por todos. En el cielo va a haber personas por las cuales Cristo murió. Y van a estar en el cielo porque fueron redimidos, comprados por esa sangre de Cristo. Y van a, como leímos en Apocalipsis 5:9, van a estar adorando al Cordero que los lavó con su sangre, los compró, los redimió y los hizo reyes y sacerdotes, etc. Y en el infierno también va a haber gente sufriendo eternamente castigos por sus pecados por los cuales Cristo murió. ¿Y cuál es la diferencia entre los que están en el cielo y los que están en el infierno? Que los que están en el cielo tomaron la famosa decisión y los que están en el infierno no la hicieron. Pero en la Biblia dice que el Señor nos salvó por gracia para que nadie se gloríe. Pero si lo vemos así, entonces en el cielo hay personas que hicieron algo que los que están en el infierno no lo hicieron. Y lo que me hace a mí estar en el cielo, yo debería, en vez de estar ahí postándome ante el Cordero que me redimió con su sangre, tendría que ir por las calles felicitándome en secreto y decir, qué maestro que tomé la decisión. Qué bueno que me humillé, qué bueno que acepté, que no fui tan duro como mi vecino que era una roca. Le hablamos mil veces, no aceptó nada. Y yo no, menos mal, que yo abrí mi corazón, qué bien. Qué bueno. A mí eso no lo puedo ver. No, no puede ser eso. No puede ser. No es bíblico. ¿Cómo puede ser? Y hay que agregar un detalle más, que es necesario traer esta discusión, porque los temas en la Biblia no son así separados de manera aislada, sino que están todos interconectados. Ok, Cristo murió por todos. Asumamos de nuevo. De manera que la persona... Ahora es todos los seres humanos son salvables por la muerte de Cristo. Lo que requiere ahora es que cada uno pueda creer en esa salvación. Pero también la Biblia nos dice que las personas estamos muertas en delitos y pecados. Que no tenemos la capacidad para ver. El Dios de este siglo ha cegado nuestro entendimiento. Necesitamos que el Espíritu Santo nos abra los ojos para creer. Que nos regale la fe y el arrepentimiento. Y ahí entonces de nuevo se te mete la supuesta injusticia de Dios. Porque, bueno, bárbaro, Cristo murió por todos, pero la única forma que yo vea el valor que tiene la muerte de Cristo es si Dios me ayuda a verlo. Y otra vez se me mete la injusticia ahí. Parecía que resolvíamos un problema, pero al final lo corrí de lado nada más. Ahora de nuevo digo, pero a mí Dios no me dio como a vos esa luz para ver. No me la dio, y a vos sí te la dio. De manera que estaré en el infierno diciendo, bueno, estoy acá porque Dios a mí no me regaló. No me regaló lo que le regaló el otro. La aparente injusticia persiste. No la resolvemos nosotros. No me parece a mí una linda posición de ninguno de nosotros ponernos a defender a Dios. Nunca sale bien eso. Dejemos que Dios sea Dios y que Él se defienda solo. Y en la medida, lamentablemente, cuando nosotros, y eso lo sé por experiencia propia, cuando uno se pone ese rol de querer ayudar a Dios y acomodar las cosas poniendo al hombre en el centro, porque eso es lo que pasa sin darnos cuenta. Parece que el hombre está en el centro y nosotros queremos acomodar todo. Nuestro concepto de Dios no solo no lo defendemos bien, no somos capaces de defender bien a Dios nosotros, porque nunca nuestros pensamientos van a ser como los de Dios. No solo hacemos un papel ridículo porque no lo podemos defender a Dios, sino que en nuestra mente Dios se disminuye también. Y empezamos a creer en un Dios medio caricaturesco, medio débil, afeminado, no sé. Un Dios que me puede ayudar a veces y a veces no puede. A veces salen las cosas como Él quiere, a veces no sale nada. Y empieza a haber un efecto dominó, lamentablemente. Y todo se distorsiona. Y es lo que estamos viendo, sí. Por eso debemos ser muy celosos, de nuevo, en el Evangelio, en la gloria de Dios. Esto de ver la muerte de Cristo como algo potencial, otro argumento, rebaja el valor de la muerte de Cristo. Decir que Cristo murió para hacer a los hombres redimibles o salvables, pero no para salvarlos en sí, eso la rebaja la muerte de Cristo. Dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La muerte de Cristo ya está, lo hizo. Ya cuando murió en la cruz, dice que, tiempo pasado, efectuó la purificación de nuestros pecados. Dice Packer, algo muy bien dicho por él, dice, Cristo no ganó una salvación hipotética para creyentes hipotéticos. Él es calvinista, Packer. Cristo no ganó una salvación hipotética para creyentes hipotéticos. Una mera posibilidad de salvación para quien posiblemente crea, sino una salvación real para su propio pueblo escogido. Bien dicho, ¿no? Bien dicho. Sin embargo, y yo sé que hemos venido razonando ya bastantes minutos, pero hay que agregar algo más. Sin embargo, de nuevo, por favor, acepten la posibilidad, no sé, a lo mejor algunos de ustedes ya han decidido ser calvinistas o arminianos acá, yo no lo sé. Nunca hablamos de esas cosas acá, nunca hinchamos con eso. A mí no me gusta ver creyentes peleándose, De verdad lo digo, ¿eh? Porque estoy seguro que estaremos en el cielo todos. Y a veces, cuando el Señor habla de que, cuando el Señor en la Biblia habla de que todos conocerán que somos hijos de Dios en la manera en que nos amamos unos a otros, no se refiere solo a los que pensamos lo mismo. Se refiere a la iglesia universal. Yo muestro que Cristo está en mi corazón la manera que yo trato a otro creyente, aunque no esté de acuerdo conmigo. Y es tremendo de nuevo, los debates que se generan por todas estas cosas, es tremendo. Y la forma de zafar de este mandato de amarnos y de ser amoroso entre nosotros es decir, bueno, pero este no puede ser creyente con lo que cree. Seguro es un inconverso. Entonces, lo pongo en categoría inconverso y ya le puedo insultar y decir cualquier cosa. No me parece. Es triste eso. Muy triste. Lamentablemente han inventado estos casilleros, calvinista, arminiano y anda a saber qué otras cosas. Pero yo pienso que hay una posible solución con una tercera posición. Lo converso mucho con Jonathan, mi yerno, me encanta hablar de esto con él mucho. Es un tema para mí precioso, es precioso pensar en lo que hizo Cristo en la cruz. Tiene mucho valor, es el centro de nuestra fe. A lo mejor, cuando Cristo moría en la cruz, hizo algo solo por los escogidos y hizo otra cosa por todos los seres humanos. ¿Por qué no? Porque en la Biblia se habla de la salvación en distintos términos. Hay muchos términos teológicos. Uno es la palabra expiación. Expiación. Otra es la palabra propiciación. Otra es la palabra redención. Y hay otras, pero básicamente quedémonos con esas tres. Expiación, propiciación y redención. ¿Sí? Si Cristo expió los pecados de todo el mundo debería ser salvo. Porque expiar los pecados de alguien es tomarlos sobre sí mismo y ya. Ya no hay, esa persona no puede ir al infierno a pagar por esos pecados que ya fueron expiados. No debería poder. De manera que yo entiendo que sí o sí Cristo tiene que haber expiado solamente por los pecados de los que van a ser salvos un día. Cuando Él murió, de solo los salvos. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de propiciación, la palabra propiciación está relacionada con la ira de Dios. Dios está enojado con la humanidad. Dios se enojó con Adán y Eva y los echó del jardín, pero no los mató. Muy interesante, no los mató. Porque Dios le dijo, a Adán le dijo que si comía iba a morir. Adán comió y no murió. Murió algún animal y Dios con esas pieles lo cubrió a Adán. Ese animal propició la ira de Dios de manera que en vez de Dios matar a Adán, mató a un animal. Y Adán pudo seguir viviendo, aunque no de la misma manera. Pagó sus consecuencias, tuvo que salir del huerto del Edén. Y así vemos todo en el sistema de sacrificios del pueblo israelita, de los hebreos, por ejemplo. Ellos tenían su día de expiación, su día de perdón, una vez al año. Y toda la nación reunida celebraba eso y Dios seguía tratando con ellos, aunque no todos los que alguna vez fueron judíos están en el cielo. De manera que de alguna forma esos sacrificios permitían que Dios pasara por alto el pecado del pueblo para que Dios pudiera seguir tratando con ellos, pero no significaba que los salvaba a todos ellos. Permitía que Dios no derramara toda su ira contra esas personas al derramarla sobre un cordero inocente. De alguna manera postergaba, por decir así, el día de la ira de Dios. Porque también nos dicen en 1 Corintios 10 que de la mayoría de ellos no se agradó Dios, pensando en el pueblo de Israel mientras iba por el desierto. No fueron salvos. La mayoría de los que caminaron en el desierto con Moisés están perdidos para siempre. Pero Dios estuvo en medio de ellos porque había propiciación por el pecado. De manera que Dios podía aún así pasar por alto ese enojo de no derramar toda su ira sobre esas personas. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre toda la humanidad. Eso se le llama a los teólogos la gracia común. De alguna manera Dios no mata a cada ser humano en el momento que comete su primer pecado. Para nada. Pero sí, esos pecados tarde o temprano se nos va a pedir cuentas. Pero es necesario algún tipo de sacrificio, lo vemos por el Antiguo Testamento, para que Dios pueda pasar por alto en ese nivel. No que lo salvó a la humanidad toda, pero de alguna manera Era necesario que venga un día el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, para ser el Salvador de todo el mundo, para que Dios no destruyera a todo el mundo. Aunque esa muerte no significara la salvación eterna del alma, solo de los que se arrepienten, solo de los escogidos que Dios le regala la fe y el arrepentimiento. Pero el sacrificio de Cristo, en otras palabras lo que estoy diciendo, y esta posición se le llama, es la idea de que la muerte de Cristo tuvo varios propósitos, múltiples propósitos, no solo uno. Cristo al morir en la cruz hizo varias cosas, logró varios propósitos. Por supuesto, uno de esos es haber comprado un pueblo para sí mismo. Murió por su esposa, la iglesia. Murió por nosotros, sus ovejas. El gran pastor murió por las ovejas, clarísimo. Compró un pueblo para sí mismo. Pero también esa muerte es posible que haya hecho de nuevo que Dios siguiera teniendo paciencia con su humanidad, que no le reconoce. Tanto para atrás como para adelante, ¿verdad? Porque de alguna manera vemos por el libro de Hebreos que esos sacrificios de corderitos eran solo una imagen de lo que iba a venir, eran un símbolo, apuntaban al gran sacrificio que era de Cristo. Eso entiendo. Y por eso es que dice, me encanta, 1 Juan capítulo 2, verso 2, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Noten que ahí no usa la palabra expiación, usa la palabra propiciación, como queriendo identificar un aspecto particular de la muerte de Cristo. Él es el Redentor, es el único Salvador que hay, en ese sentido se le habla, es el Salvador del mundo. Este mundo puede estar viviendo, viviticoleando, siendo enemigo de Dios, porque alguien hizo un sacrificio para que esto pueda ser posible. Y eso también se nos muestra en varios textos, aumenta el castigo de los que vayan al infierno, porque han rechazado, esas personas pudieron respirar en este mundo, blasfemar contra Dios porque un día murió Cristo por ellos. Por eso Dios no los liquidó. Y ese privilegio lo usaron, más luz tuvieron, más la usaron también. Y esa misericordia de Dios, abusaron de ello y se volvieron contra el Creador. Y Dios les va a pedir cuenta de eso, claramente. De alguna manera la muerte de Cristo también logró eso, que la condenación sea todavía más contundente y la justicia de Dios sea todavía más evidente cuando sea el momento del juicio final. En ese momento del juicio final, cuando cada pecador esté frente a Dios y se abran los libros y alguien diga, no, pero es injusto. ¿Injusto qué? ¿Qué cosa es injusto? Si me has dado la espalda de que naciste y a eso le sumamos que le diste la espalda al sacrificio de mi Hijo Jesucristo. Y en otros textos de la Biblia se nos habla que la muerte de Cristo ha servido para reconciliar todas las cosas consigo mismo Dios. Colosenses capítulo 1, Romanos capítulo 8. De manera que puede ser un error teológico tratar de limitar, yo lo digo así tratando de ser gentil, creo que es un error teológico, tratar de limitar el valor de la muerte de Cristo a un solo aspecto. Es que si introducimos otros aspectos, creo que es posible hacer coincidir los pasajes que parecen que dice que Cristo murió por todos de los que dicen claramente que solo murió por algunos. Y eso tiene implicaciones teológicas preciosas, prácticas preciosas. En primer lugar, en el evangelismo, por supuesto que yo puedo evangelizar a cualquiera ofreciéndole el evangelio sin decirle, mira, yo no tengo que decirle a nadie, mira, Cristo murió por los escogidos nada más. ¿Qué le importa a esa persona en ese momento? Cristo murió por los pecadores. Por favor, reconocete como un pecador. Aceptá que sos un pecador. Rendite a la evidencia. Dios dice que vos lo has traicionado desde que naciste. Y si esa persona, cuando escucha el Evangelio, se doblega ante Dios, se quebranta y admite, bueno, será uno de los salvos. Y si no, será que no. Yo no tengo que decirle, para mostrarle que Dios le ama, que no debo hacerlo, pues yo qué sé, Dios ama en un sentido general a toda la humanidad, porque le hace salir el sol sobre justos e injustos, pero ama de una manera particular a su pueblo, claramente, como pasó con Israel, como pasa con la Iglesia. Y ama de una manera todavía más particular a su Hijo, Jesucristo. Y lo mató en una cruz. Dios no está demasiado preocupado por su reputación en su mundo. Él es lo que es. Nosotros deberíamos estar preocupados por aceptar a Dios. Y nosotros cuando predicamos el Evangelio, otra vez deberíamos librarnos de esa preocupación de qué va a pensar la persona de Dios. Explica el Evangelio. No trates de de sobreactuar el tema que Dios ama a esa persona. Dios murió por vos en la cruz. Lo estás rebajando a Dios en un momento, en un sentido, si haces eso. No digas eso. Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El Señor vino a rescatar a los pecadores. Tenés que reconocerte pecador. Y en algún momento, después que estés seguro que la persona es salva, podés abrazarte y decir, qué maravilloso, Cristo murió por vos. Cuando Cristo murió en la cruz, pensaba en vos. Según Hebreos 12, por el gozo puesto delante de él, sufrió lo propio. Jesucristo estaba pensando en su pueblo cuando murió en la cruz y por eso aguantó lo que aguantó. Y lo aguantó con gozo, no con incertidumbre. Ay, ¿creerán? ¿No creerán? ¿Qué van a hacer? Ya sabía todo él, obvio. Obvio que íbamos a creer. Nosotros, sus escogidos. En segundo lugar, creer que Cristo murió solo por los escogidos debe darnos más certeza de nuestra salvación. Lo que ha hecho que vos y yo seamos salvos no es que hayas hecho la famosa oración o que hayas tenido fe. Esa fe también es un regalo de Dios. Yo soy salvo porque Dios me escogió para la salvación y Él murió por mí. Él murió, cuando estaba muriendo en la cruz, lo estaba haciendo por mí. De manera que yo no puedo perder la salvación. Él me la dio y Él me la va a conservar. Yo no le agregué nada a la muerte de Cristo. Si fuera así, entonces yo nunca voy a estar seguro de mi salvación. Y esa es lamentablemente una de las consecuencias que se ha visto a lo largo de la historia de la Iglesia con la posición arminiana. Los arminianos en general creen que la salvación se pierde, porque agregan ese aspecto humano. Y eso es tremendo. La única manera de estar seguro yo de que mi salvación va a ser siempre mía es que no dependa de nada de mí, todo de Dios. Porque yo soy un desastre, y vos también. Y finalmente, esto tiene muchas implicaciones para la adoración a Dios, para nuestra vida de devoción a Dios. Es precioso de pensar, es lo que la Biblia enseña, que Cristo murió por vos. Pensalo por un momento. Hay gente, en la historia de la humanidad, hay personas que han sido exaltadas porque han muerto por un ideal, por una causa, por un pensamiento. No sé, sabemos que Sócrates sabía que lo estaban envenenando y tomó igual cicuta, muriendo por la causa que él pensaba que era valiosa del gobierno cívico. No sé, por sus ideas políticas murió Sócrates. Se dejó envenenar. Y así hay personas que han muerto, no sé, acá tenemos a nuestro sargento Cabral, muy bien, buenísimo. Pensar en él, ¿no? Lo que hizo por San Martín o por la causa, por la independencia, lo que sea, y cuántos más, ¿no? En Estados Unidos tienen a la frase de un muchacho llamado Nathan Hale, que llegó a decir, murió por su país. Pero antes de morir dijo, solo lamento tener una sola vida para perder por mi país. Quería tener más, así podía hacer lo mismo. Y la ponen en todas las escuelas y a los chicos les... Hermoso, todo muy lindo. Todo muy lindo eso. Pero qué tremendo pensar que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, hecho hombre, murió por mí. Por mí. No por una idea, no por una causa, por una filosofía. Por mí murió Cristo. Por vos. Tremendo. Eso dice Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo. Gálatas 2:20. Tremendo, eso nos tiene que quebrantar el corazón. Nos tiene que, por supuesto, transformar. Y eso es lo que pasa en la vida de un verdadero creyente. El conocimiento del amor de Dios, de esa manera, te transforma. Para siempre te transforma. También Cristo, dice Pedro, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Una sola vez. El justo por los injustos. Él murió por mí, para llevarme a Dios. Tremendo. Tremendo. A mí me impactó mucho. No me gusta hablar de películas. Una vez dijo esto en Estados Unidos, en una iglesia, y yo veía las caras de la gente y digo, uy, algo estoy haciendo mal. Y después hablé con el pastor y me dice, no, esa película en inglés no se puede ver. Es una película de guerra y los soldados hablan y hablan cualquier cosa. malas palabras, todo. Digo, no, en español no. Bueno, pero en inglés no. No la vio nadie acá. Toda la gente que estaba escuchando te miraba como diciendo, estás loco. Pero bueno, yo no me olvido más cómo impactó la película Rescatando al Soldado Ryan. La vi con mi mamá y mi papá. Mi mamá, yo no sé si fue en ese fin de semana que estuvo acá, que se entregó al Señor o qué, pero eran todavía no creyentes, ni mi papá ni mi papá. Ni mi mamá ni mi papá. La película es media larga, pero ustedes saben más o menos la historia. Parece una historia real. En la Segunda Guerra Mundial una señora tenía 4 hijos. Los 4 fueron en Estados Unidos, fueron a Europa a pelear. Y aparentemente el mismo día llegaron los telegramas de que 3 de ellos habían muerto el mismo día. Y por una ley, no sé cómo es, que la mujer quedaba sin herederos, deciden mandar todo un escuadrón, un pelotón, no sé cómo se llama, un regimiento, a rescatar al soldado Ryan, que era el 4º que quedaba vivo, para que la mujer, aunque sea, tuviera un hijo vivo. Mandan con paracaídas, mandan a buscar a este muchacho que no saben bien dónde está, para sacarlo de la guerra y traerlo a Estados Unidos para que la pobre mujer, aunque sea, le quedara un hijo. La cuestión es que van y les cuesta encontrarlo, pero al final van muriendo, van como, no sé, como 15 personas a buscar a Ryan y van muriendo uno por uno. Al final lo encuentran a Ryan y Ryan dice, no, yo no me vuelvo ni loco. Acá estoy yo para pelear y sigue. Al final el héroe de la película, que es el capitán, perdón, les cuento el final, pero bueno. No me acuerdo el nombre del que estaba a cargo de todos, que por supuesto a lo largo de la película lo terminás admirando a él. Porque es tremendo lo que hacen por una persona. Ya no luchaban, ya no es que luchaban contra los nazis, todos luchaban para rescatar a un muchacho. Y al final, en un momento, en un puente, lo alcanzan al capitán, que era el héroe de la película, y está muriendo, y Ryan, el soldado al que fueron a rescatar, se le acerca, y antes de morir, le dice, espero que tu vida sea digna de lo que hemos hecho todos por vos. Le dice así. Bueno, en ese momento que termina, porque casi todo sucede en Alemania, en ese momento vuelve la película donde empezó, que no sabías bien cuándo empezó, pero era un cementerio lleno de cruces, y hay un hombre mayor arrodillado frente a una tumba, que es la del capitán Miller, que es este que muere y le dice, espero que tu vida valga la pena. Y todas las cruces iguales, de yeso blanco, y en ese momento que termina la película, este hombre mayor le habla a la tumba, a la cruz, y dice, todos los días pienso en lo que me dijiste ese día en el puente. Traté de vivir mi vida lo mejor que pude. Espero que fue suficiente. Espero que al menos en tus ojos, a tus ojos, gane lo que todos ustedes han hecho por mí. Y en ese momento la cámara retrocede y te das cuenta que está la esposa de este hombre que está arrodillado mayor. Está la esposa parada y él se para llorando y la abraza a la esposa medio tartamudeando y le dice a la esposa, por favor, decime que he llevado una vida digna. Decime, por favor, que soy un buen hombre, que valió la pena lo que hicieron por mí. Y era Ryan. Bueno, cuando nosotros leemos la Biblia, bueno, yo me acuerdo, terminé de ver la película y le dije, papá, mamá, yo estaba, no podía dejar de pensar en Cristo, en la cruz. Le digo, papá, mamá, ustedes me han preguntado 1000 veces, ¿qué diferencia hay entre ustedes y los católicos? Le digo, bueno, acá tengo un ejemplo, les voy a explicar la diferencia que hay. Esto es perfecto lo que la Biblia dice que hizo Cristo por nosotros. Él murió, Dios mismo murió por nosotros. Él hizo todo. Y ustedes siempre dicen, bueno, pero les parecía, bueno, ¿dónde metemos las buenas obras en todo eso? ¿Qué? No puede ser que no haya que hacer nada. Todo lo hace Dios y nosotros podemos ser bandoleros, ahí afanamos, robamos, matamos, total, Cristo murió por mí. No, papá. Porque cuando vos te das cuenta quién murió por vos, vos querés. No te lo pide Dios, pero vos querés, porque estás agradecido, querés llevar una vida digna, que valga la pena por eso que sucedió. Y eso es lo precioso de pensar, no es algo sin valor. Al contrario, estamos hablando de una de las cosas más preciosas de nuestro Evangelio, o del Evangelio de Dios que se nos ha confiado a nosotros, el tesoro que tenemos. Yo vivo para Cristo porque Cristo murió por mí. Yo vivo por Cristo porque Él murió por mí. Vos tenés que vivir para Dios porque Dios murió por vos. No en general por si alguna vez alguien creía, sino que el Señor te escogió desde antes de fundar el mundo y cuando vino a morir le motivó toda esa angustia como hombre. Dice en Hebreos 12 que le motivó a seguir adelante a pesar de todo porque estaba pensando en vos y estaba pensando en mí. Tremendo. Y eso nos debe motivar a nosotros. Mucho nos debe motivar. No para pelear contra los que piensan distinto. Ridículo. Para vivir para Dios. Para eso nos debe motivar. Mucho. Y a predicar el Evangelio. Mucho. Claro que sí. Que ese es el temor de los arminianos. Tienen miedo que tanto nos preocupe Dios, tanto, tanto, que al final nos olvidamos de las personas. No puede ser eso. Si de verdad entendemos bien a Dios y nos deja, tenemos que salir y vivir para Dios. Y eso se hace con las personas. Y evangelizar y procurar que Dios nos use para ganar almas, aún sabiendo que solo Dios puede hacerlo. Te damos gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Te damos gracias por la cruz. Te pedimos ayuda, Dios, para comprender la dimensión de todo esto que estamos diciendo, Dios, por favor. Y sobre todo, oramos por salvación, por personas que están aquí, que están escuchando nuevamente, que Cristo murió en la cruz, cargando el pecado de los que no lo merecen, de las personas que un día iban a, por obra y gracia del Espíritu Santo, a postrarse y reconocer que no merecen nada, que no son buenos, que al contrario, que merecen que tú los mates ya mismo, que los mandes al infierno, pero en lugar de hacer eso, has mandado a Cristo a morir en ese lugar, Señor. Que por favor tú extiendas misericordia a cada persona aquí presente, los que algún día miren, para que con tu ayuda puedan reconocer que son pecadores y que merecen un castigo eterno, pero que puedan también por tu gracia reconocer que ese castigo lo recibió ya Cristo en la cruz y puedan rogarte, clamarte por misericordia, creyendo que lo que hizo Cristo es suficiente, Señor. Por favor, ayuda a cada uno, ayúdanos a vivir el ayúdanos a creerlo de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén.